Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna, con Javier Redondo. ¿Cómo estás, profesor, doctor? ¿Cómo
llevas? ¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martino Timpetón.
¿Qué tal?
Investigador privado de historias. ¿Cómo estás? Autor de varios libros de historia. ¿Cómo estás, Petón?
Muy bien, muy contento.
Lo llevas todo, ¿no? Bien, ¿no?
Yo todo con una dignidad, una elegancia, en fin. Está mal que tú lo digas, así que como no lo dices...
No lo digo. Geografía del populismo, un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump. Es el trabajo que edita Tecnos y que traemos hoy a la linterna, Javier.
Bueno, pues es una obra que recorre el mundo en busca de los populismos de cualquier condición, de todas sus manifestaciones en todos los puntos del planeta. Digamos, yo creo que la obra esta de Jorge del Palacio, Ángel Rivero y Javier Zarzalejos tiene una doble dimensión. Para mí es uno de sus grandes atractivos. Se puede interpretar y abordar cronológicamente porque busca el origen de cada uno de los más de 20 casos que estudia y, por otro lado, tiene esa dimensión geográfica que le da título, ¿no? En qué se parecen y en qué se diferencian cada uno de los movimientos etiquetados con esta noción tan utilizada últimamente. Es, por tanto, una historia del populismo y, como dice el título, una geografía del populismo, un estudio comparado sobre el populismo. Además, una última cosa que creo que es muy importante es la estructura. Los capítulos siguen un mismo patrón analítico, están muy equilibrados, identificando el populismo en su origen, desarrollo y manifestaciones actuales. O sea, es un libro colectivo, pero está muy equilibrado.
Añadiré yo que en el libro colectivo estás tú, Javier Redondo, también.
Pues eso lo digo.
Y que tú participas en el libro. Ángel Rivero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la linterna, Jorge del Palacio. También, bienvenido a la linterna.
Muy buenas noches.
¿Trump, Le Pen, Iglesias y Berlusconi son lo mismo?
No son lo mismo, ¿no? Pero todos ellos son populistas, ¿no? Es lo que intentamos explicar en el libro, ¿no? Que hay algo que se llama populismo, ¿no? Muchas veces se habla del populismo, ¿verdad?, como una especie de humo verbal, ¿no?, que apunta que en algún sitio hay un incendio, ¿no? Y ese humo, pues, se mezcla en muchos personajes diversos, ¿no? Y todos ellos, nosotros hemos intentado, pues, analizarlos bajo la perspectiva del populismo, definiendo qué es el populismo y viendo que tiene una cierta universalidad. O sea, que la palabra describe algo que pone a todos esos personajes que has mencionado en común, ¿no?
Jorge, ¿qué es el populismo? Haz la definición tú.
Bueno, una buena pregunta, ¿no? Digamos que la primera parte del libro está destinada a un ejercicio de definición del populismo. Además, ahí el profesor Ángel Rivero tiene unos capítulos bastante interesantes junto a otro profesor, Carlos de la Torre, que es uno de los profesores más importantes que aparecen en este libro. Básicamente, por populismo, lo que nosotros en el libro entendemos es una ideología que señala que toda comunidad política está atravesada por un conflicto radical, ¿no?, entre pueblo y élite, donde la élite se le acusa de haber, de alguna forma, secuestrado la democracia y donde el pueblo normalmente aparece como un cuerpo virtuoso, homogéneo. Y digamos, con ese patrón, ¿no?, ese denominador común mínimo, a partir de ahí aparecen distintas manifestaciones del populismo.
Y hay tipos distintos de populismo, identitario, otro de clase, latino, otro septentrional, ¿hay distintos matices o no?
Sí, bueno, hay muchos matices a partir de ahí, ¿no? Nosotros en el libro la verdad es que hemos asumido la tarea de tratar de sistematizar todos con cierta complejidad, pero bueno, si a partir de esa matriz, la forma en la que nosotros describamos qué es el pueblo, cuál es la élite, nos salen distintos populismos, ¿no? Nosotros podemos describir en términos sociales, de clase, el pueblo, y por tanto nos saldrá un populismo más escorado hacia la izquierda. Si nosotros definimos el populismo más en términos culturales, étnicos, seguramente nos saldrá un populismo más escorado hacia la derecha, ¿no? Todo se ha dicho que la gran paradoja es que todo populismo se presenta como superador de la dicotomía izquierda y derecha frente a una nueva dicotomía que es arriba y abajo, ¿no?, donde encarna esa diferenciación entre pueblo y élite.
¿Qué tiempo tiene el populismo? ¿Cuándo empieza esto?
El populismo empieza a finales del siglo XIX, digamos, ¿no?, pero quizá alargando demasiado, forzando un poco sus orígenes, ¿no?, porque es donde aparece la palabra, ¿no?, en el People's Party, ¿no?, en los Estados Unidos, que Javier aquí es nuestro especialista, pero realmente hay también un debate sobre dónde se origina y cuándo se origina, ¿no? Y nosotros en el libro, a pesar de lo que diga Javier, que es el partidario del origen norteamericano de esta ideología, ¿no? Pues más bien apuntamos...
Supremo Harrison.
Nosotros apuntamos más bien, ¿no?, a mediados del siglo pasado, ¿no?, en Argentina, pero bueno, todos, digamos que hay varias hebras que van conformando el populismo, cada una aporta una cosa importante. En el caso de los Estados Unidos, el antiaristocratismo, ¿no?, dirigido contra el establishment de Washington. El caso de Rusia, ¿no?, también finisecular, con la valorización del carácter moral del pueblo y su bondad, ¿no?, frente a la autocracia rusa, ¿no? Y en el caso de Getúlio Vargas, ¿no?, pues una personalidad trágica que comulga con el pueblo y que acaba suicidándose en su nombre. Y en el caso de verdaderamente de Perón, ya una sistematización de un partido directamente populista con un engranaje discursivo que ya representa un populismo completo, ¿no?, en su definición del espacio político, de la contienda política y de lo que debe hacer.
Aliviado, incrementado, incentivado por las sucesivas dictaduras militares que crean un fenómeno reactivo. Pero bueno, sería el fenómeno del peronismo es para comentarlo más despacito. El libro es interesantísimo. Es decir, es interesantísimo. Ayuda, por ejemplo, el capítulo de Bélgica a entender muy bien, sí, lo que está sucediendo, sí, ahora mismo.
Yo quería también comentarlo.
Eso es de un revelador, de un didáctico, y como digo, te ayuda a interpretar, no solo a entender, algunos de los movimientos que estamos,
sí,
viendo.
Porque cada uno de los casos luego están vertebrados por esos capítulos introductorios y la conclusión, ¿no? Los capítulos obedecen a un mismo patrón porque los editores nos piden más o menos lo mismo, que hagamos una evolución histórica del populismo y que luego identifiquemos el caso más representativo actual del populismo, ¿no? Entonces, todos los capítulos aportan lo mismo desde ópticas distintas, que es cada uno de los casos. Lo que decía Ángel del caso de Estados Unidos, claro, es que ahí surge propiamente, como a final del 19 en Rusia, en Estados Unidos, el Partido Populista. Pero curiosamente, los primeros candidatos populistas que no se denominan como Partido Populista, pero sí como candidatos populistas, lo que hacen es ayudar a los labradores o a los campesinos a trabajar, es decir, se ponen, se arremangan y se ponen a trabajar con ellos, y esa es una de las características del populismo en Estados Unidos, que además no está mal visto, es decir, es una de las características de su sistema político. Asumen que hay un cierto grado de populismo y que hay una parte buena del populismo hasta cierto grado, pero eso, que el populista se ponga a trabajar con el labrador, con el leñador y con el campesino, muestra hasta qué punto busca esa identificación con el pueblo.
Quiero preguntar directamente, ¿populismo es sinónimo de malo? Y daré luego mi interpretación.
Populismo, Simón, nosotros hemos colocado en el libro, ¿no?, la idea de que el populismo, ¿verdad?, en pequeñas dosis, ¿no?, homeopáticas, ¿no?, lo llamamos así, ¿no?, puede ser un reactivo que permita la repolitización del discurso público, ¿no?, y puede tener un valor positivo porque obliga a la democracia un poco, pues, a establecer, ¿no?, cuáles son los conflictos fundamentales que estructuran, ¿no?, el debate público, ¿no?, y las distintas posiciones. Ahora bien, superado cierto umbral, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con la toma del poder político, ¿no?, el discurso populista, ¿no?, dejos de ser, ¿verdad?, un reactivo, ¿no?, que hace que se vigorice la democracia, se convierte en una amenaza a sus instituciones, ¿no? Y entonces, cuando se supera ese umbral, entonces se produce un vaciamiento, ¿no?, de la institucionalidad democrática, y entonces la deriva autoritaria es imparable,
¿no? Sin embargo, la historia nos enseña que hay momentos en los que movimientos populistas han liberado al pueblo de yugos infinitamente peores. Sucede con algo tan populista como el Partido del Pueblo de Turquía, con Mustafa Kemal Atatürk. Kemal, no olvidemos, quiere decir el perfecto. Y lo que hace desde un movimiento claramente populista, pero además encuadrado en el marco que vosotros trabáis aquí al populismo, viene a significar la redención de esa primera etapa de islamismo severo que estaba padeciendo Turquía y los sultanatos.
Nosotros en nuestra geografía, ¿no?, del populismo, ha dicho Javier que nos ocupamos del populismo en todos los rincones del mundo, pero la verdad es que esta geografía tiene unos límites, ¿no? Y es que entendemos que el populismo es un fenómeno que opera únicamente en sociedades democráticas, ¿no? O sea, es una cosa que para nosotros es un axioma en el que...
Porque su objetivo es destruir la sociedad democrática.
Pues os busco otro...
Perdón. Es que el populismo necesita que la cultura democrática se haya extendido en la sociedad, porque el lenguaje que maneja es un lenguaje que es parecido, ¿no? Es parecido
al lenguaje. Esa es la clave. Yo creo.
¿Y a vosotros os parece, por ejemplo, que el Egipto del colonialismo, del tremendo, pongo signos de admiración, colonialismo británico, que instalado en Egipto protegía al rey Farouk que era un sátrapa y que estaba cubierto, recogido por parlamento, sistema liberal, partidos y ley de partidos, todos los cánones, o sea, un sistema democrático liberal parlamentario canónico. Y llega Gamal Abdel Nasser con el panarabismo y libera a Egipto. Eso sucedió. Entonces, ¿cómo?
A ver, Jorge, ese balón va para ti, venga.
A ver cómo lo controlo. Bueno, la cuestión es que nosotros, como ha dicho el profesor Ángel Rivero, nosotros hemos partido de la concepción de que del populismo es una cuestión endémica, ¿no?, consustancial a las democracias occidentales, ¿no? Por responder a la pregunta si es bueno o es malo, también se pueden hacer muchas matizaciones, ¿no? A veces solamente se pone el énfasis o el foco en si los partidos populistas avanzan electoralmente o no, ¿no? Pero una de las cuestiones interesantes del populismo es cómo ha contagiado, por ejemplo, al resto de partidos las culturas políticas, ¿no? Recuerdo que en verano había un editorial importante del Wall Street Journal en el que señalaba, ¿no?, el declive del populismo, el declive del apoyo al populismo, simplemente señalando el declive electoral, ¿no? Pero claro, ahí habría que preguntarse si el populismo, su manera de plantear la política, su forma de ver la política, no ha permeado en la forma en la que el resto de los partidos hacen política, ¿no? Lo que estaríamos señalando, por tanto, otro tipo de victoria del populismo, ¿no? Sería una victoria que se circunscribe a la cultura política. Por ejemplo, la idea en la que la propuesta de hacer referéndums ha sido asumida por políticos que no son populistas, ¿no? Recuerdo una entrevista muy interesante de Cayetán Álvarez Toledo en El Mundo a Sarkozy, en la que hacía una apuesta importante por la utilización del referéndum, ¿no? A nadie escapa que sin la presión del Frente Nacional seguramente no hubiese hecho esa afirmación. O el caso en Italia de Matteo Renzi, cuando decide hacer una reforma, hacer un referéndum para una reforma constitucional que podía haber pasado perfectamente por el Congreso y el Senado, y lo hace porque, con la presión del Movimiento 5 Estrellas, decide que lo que toca en el tiempo es dar la voz al pueblo italiano, ¿no?
Ha pasado en España este mes pasado. ¿O no es un caso similar? No entra en la geografía del populismo.
Sí, sí. Lo que ha ocurrido en Cataluña. Tiene capítulo
eso,
propio, ¿no?
Un capítulo muy interesante también. Y el dibujo es ese. Una de las conclusiones que se obtienen del libro, y que me parece, vamos, de un certero implacable y tremendo, es que el populismo no desiste jamás de una vocación de eternidad en el poder. Cuando llegan allí, son dificilísimos de sacar, no aceptan ninguna salida, ni democrática ni de otro tipo, y prefieren encerrarse dentro y armarse para no salir.
¿Pero qué prometen? ¿Qué prometen para ejercer, para promover esa fascinación o crear esa fascinación y ese atractivo?
Bueno, prometen justamente dar la voz al pueblo, ¿no? Y en la medida en que hablan en el nombre del pueblo, ¿no?, la idea misma, ¿no?, de que sean desalojados del gobierno, pues se convierte en una opción.
Ataque al pueblo.
Es un ataque al pueblo, efectivamente, se convierte en la destrucción de la democracia. Al final, acá hay una identificación entre el líder personalista populista, ¿no?, y la voluntad del pueblo tan grande, ¿no?, que un ataque a este líder constituye en sí mismo y se entiende como un ataque a ese pueblo. Nosotros lo estamos viendo, ¿no?, constantemente, ¿verdad? Cataluña aparece personalizada en una única persona, ¿no? Los problemas de esta persona se convierten en los problemas de un pueblo que es definido además de una manera unívoca, ¿no?, y no plural, ¿no? Y ese es el discurso que maneja el populismo, ¿no? Y por eso nosotros decimos en el libro, ¿no?, que es la destrucción de la democracia en el nombre de la democracia, ¿no? Porque buscando la defensa de la democracia, lo que hace es socavarse el pluralismo, que es el fundamento mismo de la democracia tal y como
que otro capítulo que todos he dicho son interesantísimos, es verdad, ¿eh? Pero otro que tiene además arcanos que desvelan, no por repetidos, cuando lo lees aprendes cosas, te das cuenta de eso, es la utilización del lenguaje, Rusia como ejemplo, la democracia, la prostitución del término democracia añadiéndole un mero apellido, socialista.
Es que el bolchevismo bebe de las fuentes del Partido Populista de final del siglo XIX.
Claro, lo explican muy bien. Claro. Lo explican muy bien.
Estamos conversando esta noche con los coordinadores de este trabajo, Geografía del Populismo, Ángel Rivero y Jorge del Palacio. El tercero es el amigo Javier Zarzalejos. Sin Trump, este libro sale de otra manera, ¿no?
La verdad es que, claro, a nosotros también ha habido una especie de...
O Trump ha sido el motor de este libro, al final. Este ya se ha puesto serio y ha llegado a la presidencia de Estados Unidos.
Digamos que todo esto ocurre, ¿no?, digamos, biográficamente a partir de 1998 con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Digamos que ahí es donde el populismo contemporáneo, ¿no?, encuentra su punto de arranque, más contemporáneo, ¿no? Pero digamos que la pleamar, ¿no?, de ese populismo llega con Trump, ¿no? Para nosotros es importante señalar, ¿no?, que el hecho mismo populismo, que el populismo triunfe, ¿no?, en la principal potencia mundial, señala que ocuparse del populismo ya resulta inexcusable. O sea, tenemos que hacerlo porque ha ocupado durante casi dos décadas toda América Latina, ¿no?, por lo menos la América Meridional, ¿no?, y ahora en la última década, sobre todo, pues ha adquirido un peso electoral importantísimo en toda Europa, ¿no?, hasta que nos hemos encontrado en la situación en que incluso la presidencia de Francia pues estaba sujeta a esta coyuntura, no ya en pequeños países de la Europa Central Oriental, sino en países como Francia, ¿no?
¿Y cómo se defienden las democracias del virus populista?
Bueno, yo creo que una de las cuestiones que no ha salido todavía y que nosotros tratamos por extenso en el libro, precisamente porque está muy vinculado a la idea de dar la voz al pueblo, la utilización de los referéndum, es también, y está vinculado a lo que tú me preguntas, Javier, es el carácter antipolítico del populismo, ¿no? Está muy vinculado también a la idea de por la que triunfa Trump. Es decir, el populismo tiene un discurso antipolítico que no lo podemos olvidar y es un discurso muy bien trabado contra los políticos profesionales, ¿no? Que está perfectamente vinculado a lo que decía Javier, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos de la democracia? Paradójicamente, la defensa que hace de la democracia real el populismo siempre es una democracia que pone en tensión el concepto de democracia representativa, ¿no? Nosotros estudiamos en el libro cómo la mayoría de los populismos, en la medida en que lo que se basa es en dar la voz al pueblo, consideran como sospechoso el mismo mecanismo de la representación. Porque el representante, porque el político profesional es el primer distorsionador, sí, de la voluntad.
La democracia
política, ¿no?,
secuestrada, ¿no?
Exacto. Por eso Trump tiene
éxito.
Eso
me suena todo esto, sí, aquí, sí, en España. Sí, sí. Estás hablando, sí, de Trump, pero aquí, sí, en España, pero se ha hecho todo esto, ¿eh?
No, y en muchos otros lugares, el libro te lo explica.
La paradoja es que estamos señalando unos lugares comunes donde podemos, sí, poner a gente, claro, que... paradójicamente se encuentran en las antípodas ideológicas, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver Berlusconi con, no lo sé, Pablo Iglesias? Pues muchas cosas en el fondo, ¿no? Porque hay un discurso antipolítico muy fuerte de raíz, ¿no?
Pablo Iglesias es un gran admirador de Berlusconi, ¿eh? O sea, que eso también es importante señalarlo, ¿no? O sea, que Pablo Iglesias valora el éxito del político televisivo en la imagen de
la puesta en escena.
Berlusconi.
La...
Todo eso lo aprende de Erasmus en Italia y ahí descubre, ¿no?, que Gramsci, ¿no?, que parecía que era el gran profeta, ¿no?, de una más o menos nueva izquierda culturalista, pues no es tan importante al lado de una figura como Berlusconi, que conoce las reglas, ¿no?
Yo creo que ahí hay un poco más, y es que Gramsci es quien adivina que dentro de esa dialéctica hay que incorporar lo que ahora serían las redes sociales, los nuevos movimientos, claro, de apertura a través de los medios.
Sí, pero hay un punto... Perdona, termina.
No. Continúa, que yo me estoy guardando una de América Latina, venga, que está muy mal dicho.
Quedan tres minutos, venga.
Que hay un punto que a veces lo hemos hablado con Jorge, cuando ese carácter de Berlusconi, que tú siempre dices que entiendes, bueno, que eres experto en política italiana, que Berlusconi está dentro, pero no con los dos pies, sino uno fuera. Igual que cuando Pablo Iglesias va al Parlamento Europeo, el rey, y hace el numerito y le da Juego de Tronos, pues Berlusconi, como me ha contado alguna vez Jorge, pues va a las cumbres de Unión Europea, estoy dentro, pero luego tiro un pellizco a alguien, suelto una botad, es decir, estoy dentro, pero medio fuera. Estoy dentro, pero no soy uno de ellos, no soy un burócrata europeísta, ¿no? Entonces, Pablo Iglesias, yo sí creo que beben esas fuentes del show televisivo permanente asociado a la política y lo aprende de Berlusconi.
Hombre, ahí el caso de Berlusconi es muy paradigmático, pero en el fondo es perfectamente homologable al resto de los populistas, ¿no? Es decir, hay una especie de rechazo antropológico del político profesional, ¿no? Llámalo como hacía Berlusconi, yo soy empresario, por lo tanto sé gestionar frente a los políticos de profesión, que solo viven sin hacer nada del Estado, llámalo casta, no son gente que distorsiona la voluntad popular. Pero el mensaje de fondo es, digamos, un mensaje de crítica a la política profesional.
A ver, en corto, Petón, que te queda un pase.
No, digo que hay una primera fase y una segunda fase. La primera fase es esta, de acceso al poder, luego es la de asentamiento y entonces ya se convierte en una dictadura. Y por eso acepto el término América Latina, porque hay un ejemplo que es el de Haití, con una llegada aproximativa de los Duvalier al poder, y luego los Tonton Macuts, que es cuando ya se instalan. Y por eso acepto que, habiendo hay otra gente, llamemos a América Latina. Pero espero que el premio, que le den el Premio Nacional de Ensayo a Elvira Rocabarea, y la gente lea lo que habla, porque enlaza exactamente con lo que estás comentando, de cómo los populismos son herencia de los gobiernos que salen de las primeras independencias americanas. y todos y cada uno de ellos, es verdad, están relacionados. Es una cosa curiosísima.
El cura Hidalgo en México sería, en cierto modo, un populista, a lo mejor, ¿no?
Bueno, en el prefacio de Enrique Krause, ¿no?, al libro, ¿no?, pues aparecen las bases, ¿no?
Sí, se comenta todo ello.
Hispánicas,
sí.
¿No?, del origen del populismo en el caudillismo de la independencia.
Pues no tiene desperdicio esta geografía del populismo, un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump, que han coordinado los aquí presentes Ángel Rivero y Jorge del Palacio junto a Javier Zazalejos. En este libro también pueden leer ustedes a Javier Redondo, que es uno de los que participa. Gracias, Ángel, gracias, Jorge.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena.
Querido Muchas Petón, gracias. Querido Redondo, hasta el próximo día que saquemos otro córner, ¿vale?
Venga.
Hasta muy pronto.
Ya os digo qué palos ponéis cada uno.
Lo rematamos, ya está.
Ya está.
Tenemos preparada la estrategia.
Ya está. A las 10:09 en Canarias, en la Linterna de Noticias.